Ha sido un capítulo rico en las doctrinas de la disciplina en la iglesia, de la manera bíblica de resolver conflictos. Hemos visto la prioridad que hay en las enseñanzas de Cristo de reconciliar, reconciliar con nuestra pareja, reconciliar con nuestro hermano, que según Cristo es una actividad más importante aún que nuestras ofrendas de servicio. Estudiamos en Mateo 5:23 cuando Cristo dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjate tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Si vienes a Cristo presentando tu ofrenda y no has tomado tiempo de reconciliarte, Cristo dice: ni quiero tu ofrenda. ¿Para qué estás ofrendando? La prioridad es la reconciliación. Y después dijo ahí en 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La prioridad de la reconciliación está enfatizada con amonestaciones serias. Terminamos la última vez hace dos semanas en versículo 21 cuando Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. La última vez estudiamos ampliamente la doctrina del perdón. Y esta vez todo esto será ilustrado con una gran parábola. Y la parábola empieza en versículo 23. Es como una historia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey tenía cuentas con sus siervos. Tal vez él estaba prestando dinero a ellos, o quizás los siervos trabajaban como cobrando impuestos o alguna forma de tributo y tenía que entregar el dinero al rey. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Está hablando de talentos de oro. En el proceso habían muchos que tenían que pagar conforme a los libros de la contabilidad. Pero ese tenía una deuda que era bastante grande. No fue normal. Para la gente de esa época se pudiera trabajar 20 años solamente para ganar un talento de oro. Y no se pudiera ahorrar todo, uno tenía sus gastos. Entonces, esto era un caso muy especial, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Fue evidente que no sería posible jamás recibir esa cantidad de ese siervo. Era una deuda impagable. Pero en la cultura de aquel entonces, cuando uno no pudo pagar la deuda legítima, era normal vender la persona. Vender la persona y su familia como esclavos para que se trabajen sin salario por otro, y los nuevos dueños pagan un precio, y eso por lo menos paga una parte de la deuda. Eso era totalmente normal en aquel entonces. De esa manera, por lo menos se pudiera recibir algo. No todo en este caso, claro, pero algo. Y las demás personas de negocios recibieron un espanto de horror, entendiendo que tenían que ser muy responsables con sus deudas. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Su petición es patética. Es patética, triste y absurdo. El hombre no quiere ser vendido, pero jamás va a tener la capacidad de pagar la deuda. La deuda es completamente impagable. Cuando dice, yo lo pagaré todo, está engañando a sí mismo. El rey no es un tonto. Sabe que ese hombre jamás podrá pagar la deuda. Y ahora podemos empezar un poco a considerar qué está enseñando esta parábola. Ese hombre engañado con una deuda imposible es como nosotros. Es como nosotros y el rey es como Dios. La deuda es el pecado. En Mateo 6, estudiando el Padre Nuestro, dice 9, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y aquí en 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después más abajo en 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Las ofensas que tenemos con nuestro Dios legalmente son deudas. Así se habla en la Biblia. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Pero en todo caso son deudas impagables. Son impagables en todo caso normalmente por su cantidad. Por su cantidad. Si alguno sale evangelizando usando la ley, podemos preguntar a una persona, lo que yo hago muchas veces, cuando empiezan a justificarse y pregunto, ¿y cuántas veces has mentido? ¿O alguna vez has robado? Y normalmente se reconocen unas mentiras piadosas, pequeñas, hace mucho tiempo. Tal vez robos durante la niñez nomás, un chicle, una moneda, nada más. Y eso hace muchos años. Se ve que es natural para el hombre subestimar la magnitud de su deuda con Dios. Y considerando más y más la ley, la deuda es más evidente. Preguntando, ¿has guardado el día de reposo? ¿Has honrado a tus padres siempre? ¿Has tomado el nombre de tu Dios en vano? Diciendo, oh Jesus Christ, Dios mío, oh my God, ¿cuántas veces ha pasado esto? ¿Has amado a tu Dios con todo el corazón y tu hermano como a ti mismo? Y así, usando la ley, la persona puede ver más y más su deuda con Dios actualmente es un poco más grande que imaginaba. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación justo, del justo juicio de Dios. ¿Qué estás diciendo ahí? Con ese verso, el hombre puede ver como que tiene una cuenta bancaria, no de dinero, sino de ira para sus deudas con Dios. Los que han ahorrado dinero saben que depositando un poquito a cada rato, pasando el tiempo, puede acumular una fortuna. Y así es con las deudas que tenemos con Dios. La cantidad es enorme, como montañas y montañas, y actualmente es una deuda impagable. En muchas partes de la Biblia está presentada así, en Salmos 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Son ocultos porque el hombre no quiere reconocer. Tal vez lo que pasó la semana atrás, pero hace 2 meses, hace 3 años. No, eso no pasó. Salud. También en 49:6, Salmo 49:6. Dice, los confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, no se logrará jamás. Pero el hombre de nuestra parábola pensó en su autoengaño que podía pagarla. Mateo 18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Muchos piensan así en nuestros tiempos, dentro y fuera de la iglesia. Creen que pueden pagar la deuda impagable. Adán y Eva incurrieron una deuda impagable y se sentían la vergüenza por esto. Génesis 3:6. En 3:6 de Génesis, Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hierba y se hicieron delantales. Estas delantales, esas hojas de hierba, fue su respuesta al problema. Sabiendo que andaban mal, decidieron cubrirse con hojas de higuera. Eso es una buena representación de la mayoría de la religión de nuestros tiempos. Los hombres se cubren con hojas de higuera, tratando así de pagar una deuda impagable. Continuando en nuestro texto 27. En la historia, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Perdonó todo. El hombre solamente estaba pidiendo tiempo. Pero el rey no solamente le dio tiempo, sino que perdonó toda la deuda. Sabiendo de todos modos era completamente impagable. Qué noble de su parte, ¿no? Era un hombre de gran misericordia. Y así es con nuestro Dios, pero no para todos. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. También en 18 ahí, dice, de manera que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Claro, hay personas que no están de acuerdo con esto. Pero si a ti no te agrada el Dios de la Biblia y quieres inventar otro, entonces es posible que estás formando una imagen en tu mente en contra del segundo mandamiento. Continuando a 28, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ese pecadores, cada vez más patético, ¿no? Nunca quiso reconocer que su deuda era impagable. Y ahora tiene más interés en la justicia que en la misericordia. A lo mejor aún está pensando en su autoengaño extremo que pudiera pagar la deuda, empezando con sacando algunos centavos de ese hombre. Es peligroso siempre demandar la justicia, olvidar de la misericordia. En Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre juicio. Si tu hermano o hermana eres una persona de mucha amargura, que anda buscando tus venganzas y una manera de siempre sacar lo que es justo, olvidando de la misericordia, entonces la promesa aquí es para ti. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Continuando en versículo 29. Entonces sus consiervos postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta petición es más razonable. ¿Por qué? Porque el hombre solamente debe 100 denarios. Es bastante menos. En unos años pudiera pagar todo. No es una deuda impagable. Una transgresión en contra de un hermano es grave, pero no es tan enorme como una transgresión contra Dios. Dios es una persona infinita y las transgresiones en su contra son infinitas. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. A lo mejor él pensó que esto era solamente entre él y el deudor. Y a veces cuando unos hermanos tienen un pleito en la iglesia, y hay chismes y venganzas y falta de perdón, falta de reconciliación, se creen que es una bronca privada. Pero no es así. No es nada privada. Está salpicando a otros, a muchos otros. Esto siempre es el caso. Filipenses 4:1. En Filipenses 4:1, San Pablo dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sinti, que son dos hermanas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. San Pablo quería hablar del gozo, de regocijar, pero sabe que no se puede, claro. Ese problema entre dos hermanas fuertes en la fe estaba afectando la iglesia entera. Hay también casos extremos en que una persona se convierta en una fuente de contaminación. Una fuente de contaminación. Está en el libro de Hebreos, capítulo 12. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Existen personas así. No pueden perdonar. Siempre están en pleitos y no pueden reconciliar. No pueden escuchar a otra persona. Se forman una raíz de amargura. Y dice: os esturbe, y por ellos muchos sean contaminados. Muchos están contaminados por la raíz de amargura. Y eso es bastante común entre los que no pueden perdonar, no pueden reconciliar. Y es por esto que Cristo exige la reconciliación. La falta del perdón puede introducir muchas formas de enfermedad espiritual en el cuerpo de la iglesia. Para Cristo eso es siempre algo bien serio. Y a propósito, ya se acerca otra vez el día de la Santa Cena en 8 días. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En fin, el hombre es como un criminal con esa actitud. La ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese hombre no tenía amor para nadie más que él mismo. En Éxodo 22:21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuando Dios dijo al pueblo hebreo cómo tenía que tratar todos los extranjeros, dice que, mire, ustedes vivían como extranjeros en otro país. Ustedes saben cómo es vivir en un país donde no entiende nada, el idioma es diferente, todo es muy extraño. Y por eso, debes de jamás maltratar a otro extranjero, porque tú has vivido algo semejante. Y el mismo aplica aquí: ese hombre sabía cómo era ser un deudor, la presión, el peligro. Debería tener compasión por su consiervo, porque ha vivido algo semejante. 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El hombre patético no quiso pensar en la misericordia, sino en la pura justicia. Y ahora la tiene. Ahora la tiene. Ahora tiene pura justicia y por mucho tiempo. Y tu hermano, hermana, cuando entres en una bronca con tu hermano, con tu pareja, tienes que examinar a ti mismo. ¿Estás buscando pura justicia? ¿O estás viviendo como uno que entiende bien la misericordia? Último versículo, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Para que no escapen de la amonestación fuerte, Cristo lo dijo bien claramente. Para que no haya ningún malentendido, la parábola está hablando de nuestra obligación de buscar la reconciliación y de perdonar. Doctrina. El rey de nuestra historia simplemente perdonó la deuda. Él mismo aguantó la pérdida. Con nuestro Dios es necesario que la deuda sea pagada. Aunque la deuda es impagable, humanamente hablando, de todos modos tiene que ser pagada. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Cuando habla con muchos evangelizando, dicen, sí, estoy culpable de mucha fornicación y robo y todo, pero Dios es bueno, me va a perdonar, ¿no? Dios es bueno, y yo pregunto, si vas a la corte y dices, sí, yo violaba a la mujer y robé el carro, pero tú eres un buen juez, vas a darme libertad, ¿verdad? No, un buen juez tiene que castigar. ¿O es juez malo? También, hablando con gente evangelizando, cuando hablamos del día del juicio, responden con confianza diciendo, bueno, pues cuando viene el día, yo me voy a arrepentirme. Claro, no quieren arrepentirse ahora, sino en el último momento. Pero ellos piensan que se pueden pagar una deuda impagable con un poquito de arrepentimiento. Y mira cómo su confianza no está en Cristo, sino en ellos mismos, en lo que ellos van a hacer. No están confiando en el sacrificio de Cristo. Eso es otra forma de hoja de higuera. No entiendan bien qué es el arrepentimiento. Es cierto que dice en la Biblia que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, en Hechos 17, pero en el mismo libro de Hechos dice que el arrepentimiento es un don de Dios. Es un regalo que Dios está dando a la gente que actualmente creen. En Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento es un poder que es un don de Dios. También en Hechos 11:18, para tener dos testigos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hubo uno que vino buscando el arrepentimiento cuando era muy tarde en la Biblia. Hebreos 12, en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El arrepentimiento no es una cosa que tú puedes, oh, yo cuando me pega la gana me voy a arrepentirme. Es un engaño pensar que podemos pagar la deuda con nuestras decisiones, con nuestras oraciones, con nuestras buenas obras. Y estamos bajo obligación de toda manera rendir una obediencia perfecta a Dios cada día. Dice en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Hay gente que piensan que si están atrasados en la renta por muchos meses y ya tienen un nuevo trabajo, van a decir al dueño, pues ya, puedo pagar. Y el dueño va a decir, ¿y de esos meses atrás? Pues le voy a dar el dinero por el corriente. ¿Y lo de atrás? El hombre no puede pagar lo de atrás. Es una deuda impagable. Si creemos que podemos pagar la deuda impagable, entonces estamos pensando como los fariseos, como dice en Romanos 10:1. Eso fue el gran problema y Pablo estaba triste por esto. En 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y hay muchos en nuestros tiempos que son así. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muchos están confiando en su propia justicia. ¿Qué va a pasar contigo en el día de, de juicio. Pues yo me arrepentí, yo me recibí al Señor, yo me bauticé. Todo lo que ellos han hecho, están confiando en ellos mismos. No te puedes confiar, hermano, en tu propia justicia. Esto es el fariseísmo puro y simple. Lucas 18. En Lucas 18 y 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, que es bastante en nuestros tiempos, aún en las iglesias, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como todos los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire, está confiando en su propia justicia. Eso es peligroso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aplicación. Solamente hay dos maneras de pagar la deuda impagable. Es impagable para el hombre. Pero la deuda impagable tiene que pagar, ni modo. Dios es justo. La primera manera de ser pagada es por la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder infinito. La sangre de Cristo es una satisfacción adecuada por la deuda impagable. Regresando a Génesis 3, empezamos hablando de hojas de higuera. Dios tenía que quitar estas hojas inútiles. Dice en Génesis 3, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles, la implicación es que había derramamiento de sangre, y eso de un inocente. Es como un dibujo de antemano de la sangre de Cristo Jesús. Y hay otra manera también en que se puede pagar la deuda impagable. Estaba más o menos mencionado en el texto. En Mateo 18:34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. También en Mateo 5:26 dice, a la última parte, hasta que pagues el último cuadrante, porque todo tiene que ser pagado. Nuestro Dios es justo. Con una eternidad en el infierno, siempre pagando, pero nunca llegando a una satisfacción completa. Esa es la otra manera de pagar la deuda. Esa es la razón de que la duración del castigo en el infierno tiene que ser una duración infinita. Es que los que sufren ahí están pagando ya su deuda. Y la deuda es impagable. Y por eso van a seguir con esto por toda la eternidad. Pregunta, ¿pero cómo voy a saber que mis deudas han sido pagadas por la sangre de Cristo Jesús? Respuesta, ya serás una nueva persona, totalmente diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya los vicios no te interesan. Ya es fácil perdonar. Ya no vas a andar guardando amargura. El Espíritu Santo está viviendo en ti. No estás entregando tu vida al pecado como antes. Ya has nacido de nuevo, como Cristo explicó a Nicodemo en Juan 3. Vamos a terminar ya en Juan 3. Y versículo 2. Hablando de Nicodemo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a veces la gente dice, ¿qué está diciendo? No me capta en la mente, ¿qué está hablando? Y aún Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero amigo, señora, si no es una nueva criatura, si no has nacido de nuevo, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender, tener gratitud, sabiendo, no como ese hombre que agarraba a la otra persona por su garganta, pero ayúdanos, Señor, estar personas llenas de misericordia, sabiendo que hemos sido perdonados de una deuda impagable. Te damos toda la gloria en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.